España será en el año 2050 el país más envejecido del mundo. La combinación de tasas de fecundidad baja con una mortalidad en descenso provoca el envejecimiento general de las sociedades más desarrolladas. Una realidad demográfica de enormes consecuencias de tipo económico, sanitario, social, cultural. Un reto que requiere respuestas desde todos estos aspectos. Uno muy importante, en el que la UNED está comprometida desde hace tiempo, es en la formación de profesionales que sean capaces de atender las demandas específicas de la población anciana. Los mayores vivirán más años y además prefieren mayoritariamente recibir los cuidados en casa, según un informe de la Comisión Europea, que prevé además como consecuencia un aumento muy significativo de la demanda de profesionales y de servicios relacionados con los cuidados de la tercera edad, de larga duración, desde médicos y enfermeras a domicilio, rehabilitadores, servicios de atención hospitalaria, cuidadores, hasta rehabilitadores de viviendas adaptadas. La UNED, a través del programa modular en gerontología, imparte varios cursos cuyo objetivo es formar profesionales en este campo. A estos cursos nos vamos a acercar hoy con la ayuda de los dos profesores que les vamos a presentar de inmediato. En Psicología Hoy nos acompañan Soledad Ballesteros, profesora de la Facultad de Psicología en el Departamento de Psicología Básica 2 y directora del programa de formación en gerontología y atención a la tercera edad. Buenos días, Soledad.
Hola, buenos días.
Y nos acompaña también José Manuel Reales, profesor en la Facultad de Psicología de la UNED, en el Departamento de Metodología y profesor también en este programa formativo sobre gerontología. Buenos días,
buenos
José
días.
Manuel. Bueno, ambos forman parte de un grupo de investigación muy sólido que trabaja en la UNED sobre temas relacionados con el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas y son especialistas en el estudio de procesos psicológicos básicos como memoria, atención, percepción, en los que han hecho muchísimos estudios de investigación. Hoy vamos a hablar del programa formativo sobre gerontología, atención a la tercera edad. Y quizá convendría comenzar con un comentario inicial acerca de lo que abarca exactamente la gerontología, Soledad.
Bueno, pues la gerontología es un área de conocimiento muy amplia porque abarca desde todos los temas médicos y geriátricos relacionados con las enfermedades más típicas de las personas mayores, hasta todos los temas psicológicos que tienen que ver con cualquier aspecto de la psicología que está ahí relacionado con el envejecimiento, desde el punto de vista tanto de los procesos psicológicos que más se deterioran con la edad, como también con aquellos procesos que se mantienen con la edad. También tiene que ver con la psicología social y con las relaciones sociales que se establecen en los distintos periodos de la vida y, naturalmente, desde el punto de vista de las personas mayores, en el caso que nos ocupa, tiene que ver con la psicología de la personalidad, con el estrés, es decir, es digamos que abarca una serie de conocimientos, tanto médicos y geriátricos como psicológicos, muy amplios, pero no tenemos que olvidar que el tema de las personas mayores tiene también mucho que ver con la economía, porque cada vez es más numeroso el número de personas que ocupan esto que llamamos genéricamente la tercera edad, personas mayores de, por poner un límite, mayores de los 65 años, y que tienen unas connotaciones económicas, también tienen unas connotaciones en el campo del derecho, con todo el tema de sucesiones, legados, etcétera. Digamos que entonces que, bueno, todo el tema relacionado también con la atención a las personas mayores en sus propios domicilios, asistencia domiciliaria, asistencia social, es decir, es un tema muy amplio e interdisciplinar. Son muchas las distintas especialidades que colaboran para hacer que la vida de las personas mayores sea lo más apacible posible.
Bueno, el hecho es que en el 2050 se va a duplicar el número de personas mayores en España, mayores de 65 años. Y según datos de Europa, pues pasaremos de 79 millones de personas que había en el 2004, mayores de 65 años, a 133 millones en el 2050. Estas cifras pues nos indican lo importante que es atender a todos estos aspectos que acabas de comentar, Soledad, sobre las personas mayores. Y bueno, de hecho también se ha avanzado mucho en las teorías y en la investigación sobre envejecimiento. José Manuel, ¿nos podrías indicar cuáles son las teorías más relevantes que explican el envejecimiento en estos momentos?
El envejecimiento, curiosamente, hay una frase que a mí me gusta mucho cuando comenzamos investigación, que se puede aplicar perfectamente al caso del envejecimiento. La frase, no sé quién la pronunció, pero dice más o menos que haz lo extraño lo familiar y familiar lo extraño. Ahora mismo, ¿por qué viene a cuento de qué viene esta frase? El envejecimiento nos parece una cosa completamente natural. Las personas nacen, crecen, se reproducen, envejecen y morimos. Es algo natural, pero ¿qué explicación tiene? ¿Por qué envejecemos realmente? ¿Por qué la biología nos ha dotado con esta capacidad, entre comillas, porque no nos gusta, obviamente? Pero sucede. Hay varias teorías sobre el envejecimiento. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo que es un aspecto genético, pero ¿por qué se produce, aunque sea genético? ¿Por qué hay en los genes está programada nuestra autodestrucción? A mí me gusta una teoría, es una teoría, no está verificada, pero me gusta una que la enlaza con otra teoría muy importante, que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución propone que cualquier gen que produzca algún carácter que sea negativo para la supervivencia del individuo, es un gen que la evolución lo va a eliminar. Porque un sujeto que a los 18 años, 15 años, tenga ese gen, va a tener muchas menos probabilidades de reproducirse que otro que no lo tenga. Con lo cual, a largo plazo, esos genes se eliminan. Ahora bien, si pensamos que en la historia de la humanidad, normalmente la reproducción se producía entre los 15 y los 30 años, cualquier gen que produzca efectos negativos sobre la conducta de los individuos, sobre su reproducción, que tenga un efecto posterior a esa edad de 30, 30 y pico años, la evolución no va a poder eliminarlo. Y por consiguiente, la evolución puede eliminar genes negativos para la persona antes de esa edad, pero no posteriormente. Con lo cual, a través de toda nuestra evolución, tenemos genes que son muy positivos antes de los 25 o los 30 años, en nuestra juventud, pero hay genes que nos van a que no han podido, la evolución no ha podido eliminarlos, y que son los que actúan ahora, cuando vamos envejeciendo, que realmente es un problema evolutivo.
Es una de las teorías.
Es una de las teorías, a mí me gusta, porque me gusta por eso, porque enlaza con una teoría aceptada, que es la teoría evolutiva de Darwin.
Bueno, de hecho también, Soledad, se han producido muchos avances en el conocimiento más cerebral de cómo se produce ese envejecimiento, de qué significa envejecer a nivel cerebral, a nivel de las funciones pues sobre memoria, percepción, de las funciones mentales.
Yo creo que el principal problema del envejecimiento, a la pregunta ¿por qué envejecemos?, bueno, pues hay que responder que envejecemos porque nuestro cerebro se va deteriorando con el paso de los años. Lo que pasa es que actualmente tenemos muchos conocimientos que nos indican que no todas las partes del cerebro o no todas las zonas cerebrales se deterioran de la misma manera. Se ha visto en estudios realizados por Rath en Estados Unidos, pues que hay zonas del cerebro que apenas se deterioran con la edad, como pueden ser, por ejemplo, la parte posterior de la corteza cerebral, los lóbulos occipitales, mientras que hay otras zonas como el hipocampo o como el sistema temporal, las zonas temporales, que sufren una gran, y la zona frontal de la parte anterior de la corteza cerebral, que sufre un gran deterioro, pero ya incluso desde la tercera o la cuarta década de nuestra vida, y ese deterioro va en aumento. Entonces, desde el punto de vista psicológico, podemos decir que aquellas funciones mentales que se localizan en esas zonas del cerebro más deterioradas van a ser las que más se van a deteriorar con la edad, mientras que va a haber otras funciones que dependan de otras zonas no tan deterioradas que se van a mantener relativamente estables. El verdadero problema del envejecimiento, o sea, digamos que el envejecimiento es un logro de la sociedad, porque si recordamos, hace años pues la gente moría a los 30 o los 40 años y la vida era muy corta, en el siglo XV, en el siglo XVI, y progresivamente con las mejoras de la calidad de vida, con las mejoras de los cuidados médicos, de la mejor alimentación, la vida del ser humano se ha ido prolongando, y hoy es fácil encontrarse en la sociedad personas con 80, con 90 años que están viviendo en plenas facultades y que están viviendo por sí mismos independientemente en su casa, con necesidad de muy pocos cuidados.
Aunque muchas veces se considera la vejez también como un problema, ¿no?
Claro.
En realidad es un logro.
Entonces, eso es un logro. Uh-huh. Lo que pasa es que, asociado a este incremento del que has hablado, esas previsiones para el 2050, de que van a aumentar, más que se va a duplicar, más de duplicarse incluso, el número de personas mayores mayores en las sociedades avanzadas. Junto a eso está el problema de las enfermedades neurodegenerativas, que de la misma manera van a empezar, ahora mismo es ya 500.000 de pacientes de Alzheimer lo que se considera que tenemos en España solamente, pero ese número va en aumento, porque se sabe que ese número a partir de los 80 años de edad, el incremento es un incremento tremendo, el número de personas que padecen Alzheimer. Uh-huh. Bueno, ¿todo esto a qué nos lleva? Bueno, todo esto nos lleva a que la Unión Europea pues ha hecho un informe, el último informe de la Unión Europea sobre cuidados de larga duración, en el que analiza pues cuáles son los principales problemas que van a tener estas sociedades avanzadas, como puede ser cualquier país de la Unión Europea, de cara a las próximas décadas, a las dos o tres próximas décadas. Y lo que viene a decir es que la atención a la tercera edad va a estar precisamente entre las áreas laborales que van a tener un mayor futuro, que de hecho ya tienen, pero que en las próximas décadas, en la siguiente década o en dos décadas más, pues van a ser las profesiones del futuro, dado este incremento. El número de niños va a descender, de aquí que la población sea cada vez más anciana.
Y va a ser un gran filón de empleos cualificados para atender las necesidades de
claro,
todas estas personas.
Claro, entonces un reto que tiene la sociedad actual es cómo dentro, es la previsión de cómo dentro de unos años vamos a tener suficientes personas formadas para atender a este número creciente de personas mayores de cualquier nación de Europa o cualquier nación del mundo desarrollado. Y bueno, ahí es donde nosotros, pues desde hace ya una década prácticamente, hemos empezado tanto nuestros trabajos en el área de la investigación sobre las causas del envejecimiento y sobre cómo se puede ayudar a las personas a envejecer de una manera más saludable, como también desde en el campo formativo de intentar formar a personas que puedan dedicarse su actividad laboral a trabajar con personas mayores.
Estamos en Radio 3 escuchando Psicología Hoy, el programa de la Facultad de Psicología de la UNED. Nos acompañan Soledad Ballesteros, directora del programa de formación en gerontología y atención a la tercera edad, y José Manuel Reales, profesor en este programa formativo que imparte la UNED. Ambos son especialistas en el estudio de procesos psicológicos básicos y envejecimiento. La memoria es el proceso que antes se deteriora con la edad. Sin embargo, hay que distinguir entre los distintos tipos de memoria y también merece un comentario algo muy frecuente, que son los despistes o los pequeños olvidos cotidianos. ¿Hasta qué punto son importantes, Soledad?
Mucha gente se traumatiza mucho porque cuando tiene estos olvidos dice, bueno, estaré ya en camino de una demencia neurodegenerativa. Generalmente son olvidos que son normales porque la memoria episódica, los psicólogos llamamos memoria episódica, memoria voluntaria, memoria consciente. Esa memoria sabemos que se deteriora porque esa memoria depende de una zona del cerebro de las que hablábamos antes, que son las que más se deterioran con la edad. Aparece mayor pérdida de neuronas en la zona del hipocampo y del lóbulo temporal, que es donde está radicada este tipo de memoria voluntaria y consciente. Y me estoy refiriendo a una memoria precisamente cuando busco unas llaves, es decir, ¿dónde dejé las llaves para ir a buscarlas a aquel lugar? Y no puedo recordar específicamente ese sitio.
No hay que ser muy mayor para que te pase eso tampoco.
No, por eso he dicho que es que ya no hace falta llegar a los 65 años, eso desde los 40, incluso antes ya estamos diciendo ¿dónde están mis llaves matariles y veriles?
Pero hay que señalar que no todos los tipos de memoria se deterioran con la edad.
Nuestras investigaciones están ahí.
Demuestran que otro tipo de memoria, en concreto la memoria implícita, no se deteriora con la edad. Es una disociación que hemos encontrado y que la literatura refleja bastante claramente. El problema desde el punto de vista social o personal es que normalmente las personas vemos como memoria la memoria explícita, la memoria consciente. ¿Qué tengo que hacer mañana o qué comí ayer? Uh-huh. En cambio, otro tipo de memoria que están ahí en nuestra actividad cotidiana, que no se deterioran, la persona no lo vemos como memoria, pero se mantiene. Otro tipo de actividad, otro tipo de procesos mentales que también se mantienen, incluso mejoran con la edad, son todos los procesos relacionados con el lenguaje.
Y también con los conocimientos que hemos adquirido durante toda la época, todas las épocas de nuestra vida, nuestra formación, todo el cúmulo mental que acumulamos de conocimientos, eso no se pierde con la edad. Incluso hay trabajos que dicen que incluso mejoran, con lo cual, en fin, vemos que frente a cantidad de procesos mentales que se deterioran, que es el camino normal, digamos, cuando cumplimos años, hay otros, como es el lenguaje, como son los conocimientos, como es, como ha dicho José Manuel, la memoria implícita, que no se deterioran con la edad y que incluso hemos comprobado que en las primeras etapas del Alzheimer se mantienen al mismo nivel que en las personas jóvenes.
Por eso es tan importante, supongo, que haya personas que se formen en estos campos para poder prevenir de alguna manera un deterioro mayor y hacer programas de intervención con estas personas.
Efectivamente, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está proponiendo un programa de mejora de la memoria en ancianos. Es bastante, y ahí conozco varias tesis que están proponiendo, que están investigando métodos alternativos mejores a los que hay actualmente para mantener la memoria de las personas o las capacidades cognitivas de los ancianos.
Ahora mismo, una precisamente a lo que hace referencia José Manuel, una de las tesis doctorales que estamos realizando dentro del grupo, una de las alumnas, pues precisamente va a ver estos métodos para mejorar la memoria de las personas mayores.
Bueno, el hecho es que hay una repercusión práctica y eficaz en todas estas investigaciones en la vida cotidiana que se puede luego llevar a la práctica, ¿no? A la hora de mejorar la vida de las personas mayores. Bueno, vamos, si os parece, a hablar del programa de formación exactamente que estáis impartiendo vosotros, el programa de formación en gerontología, atención a la tercera edad. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, pues este es un programa modular, está dentro de los programas de Ciencias de la Salud que ofrece como título propio la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Llevamos ya toda esta década impartiendo el programa. El programa completo consta de dos cursos académicos. El primer curso da lugar a un título que se denomina experto universitario en gerontología y atención a la tercera edad. Está formado por 8 módulos diferentes que abarcan pues todos estos áreas de conocimiento de los que hemos hablado, desde la medicina, la psicología social, el derecho, es decir, la intervención con personas mayores, actividades socioculturales con personas mayores. Digamos que es un programa muy completo y que se desarrolla a lo largo de un curso.
¿Y qué requisitos de admisión?
Bueno, para los requisitos de admisión en este primer nivel, digamos, del programa modular, que sería el título de experto universitario, se requiere una carrera de 3 años, digamos, de ciclo corto. Es lo mínimo necesario para poderse matricular. También muchos de nuestros alumnos son licenciados con carreras de 5 años, pero vamos, el requisito mínimo digamos que es ese. Los alumnos que aprueban este primer año o que son ya licenciados de entrada o que tienen, cuando se matricularon, quiero decir, y quieren continuar un año más, pues el ciclo completo son 2 cursos académicos y una vez que realizan el segundo año, pues tienen el título de máster en gerontología y atención a la tercera edad, que sería el segundo año, que culmina con la realización de una investigación sobre el tema que el alumno proponga, de acuerdo pues con los profesores del programa.
Estos títulos de experto universitario y de máster son títulos propios de la UNED.
Son títulos propios de la UNED y los estudiantes que hemos tenido pues están utilizándolos pues para progresar en sus empleos, para encontrar nuevos empleos. Incluso diremos que han conseguido direcciones de algunos de estos alumnos, pues han conseguido direcciones de centros para la tercera edad. Muchos de ellos son psicólogos, otros son pedagogos.
¿Van dirigidos a profesionales o estudiantes del área de la salud?
Sí, van dirigidos a profesionales, a estudiantes. Tenemos mucha gente de enfermería, de fisioterapia. Tenemos incluso abogados, hemos tenido economistas, o sea que como es un saber, como dije al principio, interdisciplinar, pues está interesando desde personas que están montando residencias en grupos, se reúnen distintas personas para montar residencias de personas mayores o centros de día, a personas que buscan trabajo en estas residencias o en estos centros de día o que ofrecen trabajos a domicilio para ayudar a estas personas mayores que viven en sus casas. Incluso hemos tenido arquitectos que lo que estaban interesados eran en construir residencias para tercera edad en plan de pisos tutelados, Y con servicios médicos, servicios psicológicos, es decir, que matrimonios o personas solas, mayores, puedan vivir en estos apartamentos y seguir llevando una vida independiente, pero a la vez puedan hacer una vida social, porque no hemos comentado, pero es muy importante. Una persona se deteriora muchísimo cuando, sobre todo por el aislamiento social. Ese es un tema crucial que no hemos tenido oportunidad de tratar aquí, pero creo que es muy importante. Y el hecho, pues, de poder vivir, de no cortar los lazos sociales, eso es fundamental para mantenerse activo mentalmente.
Sí, porque ya no solo es la atención más sanitaria o física, de las necesidades más básicas de la persona mayor, sino también la socialización, ¿no?
Claro, porque el ser humano es un ser social, entonces si le cortas los lazos con la sociedad, se frustra, se inhibe y cada vez, digamos que se mete más dentro de su concha y se aísla más. Sí, eso es negativo.
El aspecto más psicológico de este
bueno,
tema.
Pero para concluir con lo que estabas diciendo, pues el perfil de nuestros alumnos es un perfil muy amplio, porque al ser un tema interdisciplinar, pues pueden venir de distintas disciplinas.
Uh-huh. ¿Y cuál es la metodología que utilizáis en este programa y con qué recursos didácticos se cuenta? José Manuel.
La metodología es la propia de la Universidad Nacional a Distancia. Disponemos de una serie de textos en que el alumno estudia. A partir de correo electrónico o de la UCT se puede comunicar con nosotros para establecer o resolver las dudas que en cada momento tenga. Además, existen dos sesiones presenciales en las cuales se comenta el programa, se les proporciona la información adecuada al mismo, y luego en cada curso tiene una serie de actividades de evaluación que sirven para evaluar al alumno al final
y cada módulo tiene además trabajos de tipo práctico. Cada módulo, pues hay un profesor o varios profesores encargados de los módulos a los que los alumnos pueden contactar en caso de que tengan alguna dificultad a la hora de estudiar. Tenemos no solamente libros publicados expresamente para la preparación de los alumnos en este programa de gerontología. También contamos con vídeos que los alumnos aprecian muchísimo, porque los vídeos los pueden ver en su casa tranquilamente, pueden consultarlos, pueden comentar. Yo creo que a nivel didáctico los alumnos cuentan con una amplia variedad de materiales que les ayudan en la preparación, tanto teórica como práctica.
¿Y quiénes forman parte del equipo docente del curso?
Bueno, el equipo docente es un equipo muy amplio, son en total más de 20 profesores. Algunos de estos profesores, pues, son profesores de la UNED, otros profesores son de fuera de la UNED. Tenemos profesores de la UNED dentro del área de psicología básica, como puedo ser yo misma, o pueden ser la profesora Beatriz García, o puede ser, tenemos en metodología, como es José Manuel Reales, y profesores de su propia asignatura también colabora con nosotros. Después tenemos médicos, tenemos un médico geriatra especialista que está en una de las residencias de la Comunidad de Madrid, una de las residencias más grandes en Colmenar Viejo, el profesor Grima. Tenemos gente experta en el Observatorio de Mayores, como es María Teresa Sancho. En fin, es un amplio número de profesor, como Rigoberto López, del área de la Universidad de Albacete, de la Universidad de Oviedo. Tenemos gente, un profesor de la Autónoma de Madrid, de la Facultad de Económicas, José María Gasalla, que es un experto en recursos humanos. Es decir, que el programa es un programa que cuenta con profesionales, profesores de distintas áreas, cada uno especialista de su propia materia, porque al decir que es interdisciplinar, lógicamente no todo el mundo puede ser. Se me olvidaba también, y es muy importante, que contamos también con el neurólogo José Luis Dobato, del Hospital Fundación Alcorcón. O sea que tenemos médicos, tenemos psiquiatras, tenemos, es decir, un amplio abanico de profesionales.
¿Y la preinscripción cuándo y dónde se puede realizar? ¿Dónde deben acudir las personas interesadas en acercarse a estos cursos de formación?
Pues la Fundación UNED es la que se encarga de todo el tema relacionado con la matriculación.
La Fundación UNED, a través de la página web de la Fundación.
A través de la página web de la UNED, en el área de Ciencias de la Salud. Y ahí encuentra nuestro programa de gerontología y atención a la tercera edad. La inscripción se puede hacer dentro de la página de internet, o se pueden dirigir a la Fundación UNED directamente y ellos mismos les envían los impresos de matriculación. Aparte de este programa modular, tenemos otro curso que es de un curso nada más de duración y tiene 4 módulos nada más, es un curso más sencillo para el que no se requiere ninguna formación, ninguna titulación inicial. Se puede matricular en él cualquier persona que se interese por el tema de la gerontología y el tema de los mayores. Y es un tema, como he dicho, con menos módulos, más sencillo y al que puede acceder cualquier persona simplemente pues con los estudios de nivel básico. Estamos en estos momentos en la fase de preinscripción y el curso empieza siempre en enero y dura después hasta julio, y los últimos ya las calificaciones y trabajos y corrección de trabajos ya se hace en septiembre.
¿Y hasta qué día está abierto el plazo de preinscripción?
Pues yo creo que está durante todo el mes de noviembre, pero en cualquier caso en la página web de la Fundación UNED ahí están todos los requisitos.
Pues nada más, solo nos queda dar las gracias a José Manuel Reales y a Soledad Ballesteros, ambos son profesores especialistas en el programa de formación y atención a la tercera edad que imparte la UNED dentro de su programa de formación continua, y nada, les esperamos aquí dentro de pocos días porque vamos a hablar con ellos también sobre un programa de doctorado en envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas en los que ellos también participan. Así que hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en Psicología Hoy.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.